Ahí estamos, ya estamos grabando. Bueno, volvamos un poquito a, ¿cómo se llama? A esto que si bien lo leímos, así enganchamos como. En definitiva, el método de las incógnitas estáticas, MIE, como lo vamos a denominar o lo conocemos de manera simplificada. Consiste en descomponer un determinado esquema estructural estáticamente indeterminado en otros sistemas estáticamente determinados. Y a partir de ahí se van a calcular alguno o varios efectos en el esquema indeterminado como suma de los efectos en los esquemas estáticamente determinados. ¿Se entendió?
Sí, profe, estamos copiando rapidísimo.
Esto
Sí,
después yo se lo
perfecto.
subo, chicos. Esto se lo subo. No se preocupen por eso. Bueno. Y generalizando las ecuaciones anteriores, la vamos a escribir de esta manera. A ver. ¿Qué me dice esto? Me dice, el efecto puede ser cualquier cosa, ¿eh? Después ustedes, el año que viene en estabilidad 3, en el cuatrimestre que viene en estabilidad 3, van a ver que va a poder ser no solo un desplazamiento, sino que va a poder ser también una fuerza. Y cuando hablo de desplazamiento de fuerza, siempre estoy hablando de desplazamientos generalizados o fuerzas generalizadas, ¿no? Entonces, el efecto en una coordenada Y, en el sistema hiperestático, debido a las causas deformantes, va a ser igual a. El efecto en la coordenada Y, en el sistema fundamental, debido a las causas, más la sumatoria de los efectos en las coordenadas Y, en el sistema fundamental, debido a las incógnitas unitarias y positivas XY, por el verdadero valor de esas incógnitas XY. ¿Por qué acaba una sumatoria? Por lo siguiente, acá yo estoy trabajando con una estructura que tiene un grado de preestaticidad 1. Es decir, acá la sumatoria va desde I igual 1 hasta 1, o sea que esto va a ser 1. Pero si yo tuviera más de una, tuviera 2, 3, 4, n grado de preestaticidad, voy a tener n incógnitas, porque voy a tener que agregar n ecuaciones que me permitan resolver el problema. Esas n ecuaciones que me permitan resolver el problema, obviamente van a conllevar mis n incógnitas x sub y. Entonces voy a tener que ver cómo son los efectos en una determinada coordenada que van provocando cada una de esas incógnitas. ¿Me expliqué?
Una pregunta.
Sí.
¿No se da siempre entonces lo que había pasado en todos los ejemplos anteriores de que la deformación en el hiperestático es cero?
Esta siempre va a ser cero.
Ah,
Esta
ok,
siempre.
siempre.
Esta siempre va a ser cero. Ahora te voy a hacer una aclaración para dejarte un poquito con la intriga, porque nosotros acá no lo vamos a ver. Hay algunas causas. Acá C. Permitime, vuelvo al Excel. Voy al Excel un minuto. Que era este acá. Tengan un poquito de paciencia, ¿eh? Esto es para que no te pierdas la próxima temporada de las estabilidades, la temporada 3. Es simplemente para eso te lo voy a contar y para dejarte con la intriga de manera terrible. Así que es eso.
Quédese tranquilo que no me la pienso perder igual.
Bueno, así que por eso, es para eso nada más, ¿eh? Para decir, no, esta noche no puedo dormir, así que hasta que no curses estabilidad 3, más o menos. Bueno, sí, así le ponemos una cuotita de humor a la clase, ¿no? Porque si no tiene sentido. Bueno, a ver, las causas deformantes con las cuales nosotros vamos a trabajar las vamos a agrupar básicamente en tres grupos, valga la redundancia. Una son perdón, son las causas fuerza, ¿sí? Es decir, todas aquellas acciones que de alguna u otra manera uno las va a poder representar a través de una fuerza. La otra va a ser lo que denominamos variación de temperatura. ¿Sí? Y la tercera va a ser lo que denominamos cedimiento de vínculo. Imagínate que por alguna cuestión, porque fíjate, yo acá te dije, bueno, la única causa que está actuando es P, pero imagínate que podrían estar actuando otras causas. A ver, ya que estamos, vamos a complicárselas un poquito más. Entonces acá vamos a ponerle. Sí, acá. Sí, es decir, no solo puede estar actuando P, sino puede estar actuando una variación de temperatura, que en este caso es uniforme, pero podría ser no uniforme. Es decir, acá podría ser, si bien son todas más, acá podría ser una variación negativa, o las dos podrían ser positivas, pero de valores distintos. Imagínense ustedes que tienen una estructura. Que una estructura en la cual la estructura, imagínense, del edificio, de la casa donde ustedes viven, la cara expuesta en invierno está a una determinada temperatura, mientras que la cara interna está a otra temperatura. Entonces, obviamente, eso provoca un delta T en la estructura con la cual uno está trabajando. Pero ahora, ¿a qué llamamos cedimiento de vínculo? Imagínense que por alguna causa. Este vínculo que tiene que estar ahí, por algún motivo, de repente agarró, tuc, y se fue a parar ahí. Es decir, que ese vínculo experimentó, vamos a hacer un poquito más grande, así se ve. Imagínense que por algún motivo determinado, por algún motivo determinado, ese vínculo experimentó lo que se conoce como un desplazamiento o cedimiento de vínculo. ¿Entendido? Y ese desplazamiento de vínculo es algo conocido. Entonces quiere decir que mi desplazamiento en mi estructura hiperestática no vale cero. Que era esto de acá. Mi desplazamiento vertical acá no vale cero, sino que puede llegar a tener un valor. Pero por ahora nosotros con eso no nos vamos a manejar. Se lo dejamos para los muchachos de Estadía 3. ¿Está bien? Para nosotros, por ahora, siempre los desplazamientos en el prestático en nuestra asignatura van a valer cero. Estoy haciendo memoria si alguna vez pusimos algún ejercicio como para mostrar que podía no llegar a valer cero, pero ahora la verdad que no lo recuerdo y creo que no hemos nunca puesto alguno. Entonces, esa es un poquito la pregunta que vos me estabas realizando, ¿sí? Bien. Bueno, ¿a dónde quería llegar yo con esto? ¿O hasta dónde había llegado? Bueno, había llegado acá. Bueno, ya habíamos terminado, entonces con esto terminamos. Me quedaban en realidad algunas apreciaciones respecto de esta expresión. Esto sí, le quería generalizar esta expresión porque sí requiere un poquito que se la generalice, ¿no? Es decir, a ver. Imagínense que yo tuviera una estructura con dos con grado de prestaticidad 2, es decir, yo voy a tener dos ecuaciones y voy a tener obviamente dos incógnitas. Entonces, voy a plantear una primera ecuación con el efecto en una determinada coordenada y una segunda ecuación con el efecto en la otra coordenada, ¿entendido? Y van a ser tres términos, acá en vez de dos como estamos teniendo hasta ahora. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a hacer algunas aclaraciones. A este valor se lo denomina término de causa. Término de causa. A estos de acá, como son desplazamientos en una determinada coordenada, provocado por una fuerza unitaria y positiva, se lo denominan flexibilidades. Las flexibilidades son desplazamientos por unidad de fuerza. Por eso tienen esas unidades, desplazamiento por unidad de fuerza. Porque fíjense que después va a ir multiplicado por una incógnita estática o por una fuerza. ¿Sí? Me faltó agregar eso acá en la presentación, lo agrego antes de subirlo y le corrijo esas dos letras A que estaban puestas mal.
Perdón, ¿cómo se llama el primer término que dijo?
Este de acá se llama término de causa. ¿Por qué? Porque ahí es justamente el efecto que provocan las causas deformantes. Estos son los efectos que provocan las incógnitas y prestáticas. Por eso se lo denomina término de causa, o de causas, ¿no? Si tuvieran más de una.
¿Y el segundo, profesor?
El segundo, este de acá, se los denomina flexibilidades. Flexibilidades.
Gracias.
¿Por qué flexibilidad? O sea, para que entiendan bien qué es una flexibilidad. Una flexibilidad es un desplazamiento en una determinada coordenada provocado por una fuerza unitaria y positiva en la misma o en otra coordenada. Cuando la coordenada de la fuerza y la coordenada del efecto es la misma, a la flexibilidad se la llama directa. Y las flexibilidades directas siempre son positivas.
¿Podría repetir lo último? No lo entendí.
Dale, vamos de vuelta, sí, no hay ningún problema. ¿Lo de las flexibilidades me decís?
Sí, lo de directa e indirecta.
Dale, perfecto. No, directa y cruzada, no indirecta, pero bueno. Todavía no lo dije el otro, pero está bien, supone que si una es directa, la verdad tiene que ser indirecta, pero bueno, vamos de vuelta. A ver. A esto de acá se los denomina flexibilidades. Las flexibilidades son desplazamientos en una determinada coordenada provocados por fuerzas unitarias y positivas en la misma o en otra coordenada. Cuando la coordenada de la causa, es decir, de la fuerza y del desplazamiento, es la misma, a la flexibilidad se la denomina directa.
Perfecto, entendí, gracias.
Y cuando la coordenada de la causa o de la fuerza es distinta a la coordenada del desplazamiento, es decir, del efecto, a la flexibilidad se la denomina cruzada. Las flexibilidades directas siempre son positivas, mientras que las flexibilidades cruzadas podrán ser positivas o negativas. Bien. Bueno. ¿Se entendió esto, chicos? ¿Alguna duda?
Sí.
Algo que no hay. Ahora lo vamos a aplicar, obviamente, ¿no? Porque si no, está todo muy lindo la teoría, pero después si no lo aplicamos, no tiene mucho sentido, ¿no? Muy bien. Le voy a agregar las denominaciones estas para que le queden y de paso, ya que tengo que corregir un par de letritas, le agrego eso. Bueno, muy bien. Ahora, lo que nos queda por ver es, bueno, ¿cómo hacemos para determinar estos desplazamientos? Esa es lo que nos está faltando, y es lo que vamos a encarar a partir de ahora, ¿sí?, a través del teorema de los trabajos virtuales. Yo voy a hacer un planteamiento bastante sencillo de esto, porque después en Estabilidad 3 ustedes van a desarrollar esto de manera un poquito más, de manera más profunda, entonces realmente no quiero complicarlos con, con determinadas cuestiones que no tienen, en principio, para nosotros por ahora, mayor significancia. Así que bueno, voy a cerrar esto, bueno, lo dejo abierto, mejor dicho, y vamos con este acá. Esta es muy cortita, esta presentación, y después vamos a tratar de verlos con un ejemplo. Uy, me quedó... Ay, me quedó mal. Bueno, no importa. Bueno, el teorema de los trabajos virtuales se basa en un principio que se conoce como principio de equivalencia. El principio de equivalencia dice lo siguiente, que en un proceso de carga arbitrario, es decir, cualquier proceso de carga desde un determinado valor hasta, desde cero hasta un determinado valor, el trabajo desarrollado por las fuerzas exteriores, al cual lo vamos a denominar W, es igual a la energía interna de formación, a la cual vamos a denominar U. ¿Sí? Bien. Y la expresión matemática de eso es esto. Donde W, trabajo de las fuerzas exteriores, U, energía interna de formación. Y ahora ustedes me preguntarán, ¿por qué es esto? ¿Por qué es esto? Bueno, esto requiere un dibujito, que lo vamos a hacer acá en Excel, y después en todo caso se los incluyo. Bueno, supongamos una barra que estuviera empotrada y libre en el otro extremo, a la cual la vamos a someter a una carga axial en el extremo libre, ¿eh? Como el ejemplo que nosotros vimos en la clase pasada, es decir, algo como esto. Algo como esto, ¿sí? Es decir, imaginemos esto de acá. Bien, esta carga P, imaginemos que esta carga P crece de cero hasta un determinado valor, y en la medida que va creciendo, yo voy registrando para cada valor de carga cuál es el desplazamiento que experimenta, por ejemplo, la sección C. ¿Está bien? Y yo voy a poder, crearme el siguiente diagramita. Acá voy a tener P. Y acá voy a tenerme el desplazamiento del punto C. Muy bien, ¿estamos de acuerdo? Supongamos que cuando yo hago eso, me da una curva. A ver cómo la puedo dibujar para que si algo piola. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a suponer que esa es la curva que experimenta, ¿cómo se llama? Esa es la curva de carga que está experimentando mi ensayo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué voy a tener? A ver, voy a tener acá, voy a tener mi valor, acá voy a tener mi valor. Un segundito, así ya ahí lo tenemos bien. De P asterisco. Perdón, esto va un poquito más arriba. Y acá, obviamente, ¿qué voy a tener? Voy a tener mi delta asterisco, es decir, el punto final de la estructura del ensayo que yo estoy desarrollando. Bueno, este es un diagrama que se conoce como un diagrama de equilibrio. ¿Por qué? Porque para cada valor de carga voy a tener un correspondiente desplazamiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, para cada valor de carga voy a tener un desplazamiento. Entonces, cada punto de esta curva constituye un punto de equilibrio. Tengan en cuenta ustedes y tengan presente que el equilibrio en una estructura se alcanza una vez que la estructura se deformó. ¿Está bien? Entonces, por eso la relación entre P asterisco y entre P, mejor dicho, y delta C es un diagrama esto de equilibrio. ¿Me expliqué hasta acá? ¿Sí? Bien. Ahora, sí, el trabajo de las fuerzas exteriores, ¿qué es? Es el área encerrada bajo esta curva. Como ustedes aprendieron muy bien en física 1. Entonces, esto que está encerrado acá, me queda un problemita ahora para resolver acá, pero ahora vemos cómo lo resuelvo. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, imagínense lo siguiente. A ver, vamos a hacerlo un poquito a lo bestia, pero porque si no, no me lleva mucho tiempo. Pero bueno, a ver, vamos a suponer que el área encerrada bajo esta curva, bueno, ahí todo esto que uno podría rayar, ¿sí? Es lo que se conoce como el trabajo W, el trabajo de el trabajo realizado por esta carga P. ¿Estamos de acuerdo? Pero, a ver, esto siempre y cuando yo tome como variable independiente a los desplazamientos y como variable dependiente a P. Pero si yo tomara al revés, es decir, donde esto fuera la variable dependiente y P la variable independiente, el área encerrada bajo la curva sería esta zona de acá. Entonces, eso, que ahora voy a rayar de otra manera, bueno, donde vamos a cambiar el color para vamos a hacerlo de color naranja. Esto es lo que se conoce como trabajo complementario de las fuerzas exteriores. Trabajo complementario de las fuerzas exteriores y se lo designa como W sub C. ¿Entendido? Entonces, así como estoy trabajando con el trabajo complementario de las fuerzas exteriores, lo mismo voy a poder hacer con la energía interna de deformación. Por eso, el principio de equivalencia se puede expresar de esta manera o de esta otra manera. ¿Entendido? ¿Me expliqué, chicos?
Sí, perfecto.
Y todo claro.
Bien, bueno. Ahora, la aplicación después, para pasar de este principio de equivalencia al tema de los trabajos virtuales, requiere lo siguiente. A ver. Bueno, necesito acá, sí que... Necesito que me tengan un poquito de paciencia ahora porque les tengo que hacer un dibujito que no pensaba hacerlo, pero me parece que no me queda otra.
Tranqui, profe.
No quería hacerlo para no complicarle, la verdad era eso, pero ahí está. Bueno, con lo cual... No, tranqui, estamos por ustedes más que nada. Así que vamos a suponer que tenemos esta barrita, a la cual este es el extremo C y yo le quiero aplicar una carga P. Entonces esto, cuando se deforma, ¿a dónde va a ir a parar? Bueno, esto va a parar a lo siguiente. Entonces ahora voy a hacer esto. Entonces, fíjense, esto originalmente era el punto C, o la sección C, en la cual yo le apliqué la carga P, y ahora este punto C pasó a ocupar esta posición a la cual denominamos C'. ¿Está bien? Y ahí se estableció el equilibrio con mi carguita. Con mi carguita P. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y esto era P, así nos seguimos. Muy bien. Bueno, ahora, yo a esto, que es lo que plantea el principio de equivalencia, puedo hacer algo más, que es decir, bueno, mira, yo si acá le doy un desplazamiento cualquiera a esta sección C', ¿sí? Manteniendo P constante, no interesa cómo se lo doy, se genera una variación en torno, se denomina algo que se llama variación en torno a una posición de equilibrio. Entonces, C', en realidad, C' pasa a ocupar ahora esta otra posición. Pasa a ocupar esa posición. O sea que pasa en realidad a ocupar la posición C2'. Pasa a ocupar esa 2. Pero P estaba acá. Por lo tanto, P en realidad sufrió un nuevo desplazamiento. Ese nuevo desplazamiento hizo que ahora P se corriera Ahí. ¿Sí? Tengan en cuenta, a ver, para poner un poquito algunas cosas. El desplazamiento que experimenta C inicialmente es esto de acá. Ahora lo vamos vamos a ponerle nombre, no se preocupen. Y a esto nosotros lo llamamos, lo teníamos acá, lo vamos a llamar así, delta C. Pero, ¿y esto de acá qué es? Ese es un desplazamiento que yo se lo doy de manera totalmente arbitraria, y al cual lo vamos a denominar desplazamiento virtual, que es una variación en torno a esa nueva posición de equilibrio.
O sea, estás planteando una posible deformación para la estructura ya deformada. Sería
exactamente. Le estoy dando una variación. A ver, una variación es un concepto matemático, en la cual, es decir, vos imaginate que esto es una función, y yo quiero variar esta función. Bueno, la variación es una modificación de esa función que puede ser tan chiquita como vos quisieras, pero no ocurre solo en un punto. Puede ocurrir en un punto, pero puede ocurrir en todo el largo de la función. ¿Está bien? Entonces, es como que este punto ahora se trasladó, ese punto ahora se trasladó de acá, se trasladó acá. ¿Está bien? Y ese vamos a ponerlo con un color, qué sé yo, más naranja, para notar la diferencia. Entonces, todo esto se vio incrementado más ese triangulito que no te lo puedo ahora marcar, pero todo se vio incrementado el trabajo en este diferencial de trabajo. Esto es lo que se conoce como la variación del trabajo. Todo lo que queda encerrado, inclusive lo que no pude sombrear, que está ahí porque bueno, no me lo permite. ¿Entendido? Eso es lo que acá yo agregué, que es esto de acá, que es la variación de esas expresiones. La variación del trabajo es igual a la variación de la energía interna de formación. Y la variación del trabajo complementario de las fuerzas exteriores es igual a la variación de la energía interna complementaria de deformación. ¿Sí? Bueno. Y lo que uno parte es justamente de esto. Porque ese desplazamiento que uno le da, volviendo al dibujito, este desplazamiento que yo le doy, que voy desde delta asterisco C a delta prima C, ¿sí? Este desplazamiento que yo experimento, que es delta prima C, es totalmente arbitrario. Es totalmente arbitrario. Y es lo que nosotros denominamos como desplazamiento virtual. ¿Sí? ¿Me expliqué, chicos? ¿Hasta acá?
Sí, sí, sí.
El teorema de los desplazamientos virtuales, el teorema de los desplazamientos virtuales dice lo siguiente. A ver, esto sí se los voy a una especie de dictar, porque la verdad que me quedó un poco corto la presentación. Después, en todo caso, lo agrego acá. Sería lo siguiente. Si se considera una variación de los desplazamientos, en torno a una posición de equilibrio en el diagrama de cargas, se puede observar que el nivel de las cargas y el de las tensiones podrá considerarse tan próximo al valor inicial como se quiera o se proponga.
¿Podrías repetirla, por favor?
Sí, sí, obvio. Decime de dónde o todo, no sé, como quieras.
Se puede observar a partir de ahí, si puede ser.
Se puede observar que el nivel de las cargas y de las tensiones podrá considerarse tan próximo al valor inicial como se quiera o se proponga. Es decir, que en las expresiones de trabajo se podrá considerar que las fuerzas y las tensiones permanecen constantes mientras se genera el desplazamiento. Y ahora les tengo que hacer un par de aclaraciones. Una, repetirle algo que les dije y hacer una aclaración.
Perdón, profesor, ¿podría repetir lo último de desde considerar que las fuerzas y las tensiones
permanecen constantes mientras se genera el desplazamiento?
Gracias.
Bien, bueno, ahora esto requiere un par de aclaraciones y una definición posterior. La primera aclaración es, tengan en cuenta, chicos, queda menos de un minuto. ¿Cortamos un segundo?